At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
La mente, este mundo misterioso donde se cultivan la imaginación, la percepción, la conciencia y la memoria, donde se construyen los sueños, donde creamos nuestra realidad. Por muchos años el ser humano ha tratado de entenderla, de descifrarla, y hemos descubierto que posee un enorme poder, tanto para destruir como para crear. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Cuando empecé el podcast, empecé con dos objetivos muy claros en mi mente. El primero era, y es, poder compartir con quienes toman o tomaban sesiones personales conmigo las meditaciones guiadas, que tuvieran esta herramienta disponible mientras los veía en la siguiente sesión. El segundo objetivo era y sigue siendo aprender. Sabía que iba a invertirle tiempo y siempre he tenido la noción de que si voy a invertirle tiempo a algo, lo que sea, es porque tengo que estar aprovechando ese tiempo también para aprender. Para mí, el conocimiento es poder y por eso tengo ese enfoque muy claro en mi vida. Y bueno, como suele hacerlo la vida, me sorprendió que en este gran y enriquecedor camino me topé con la gran satisfacción de poder hacer otra cosa que me apasiona y que realmente no lo había hecho consciente hasta que empecé con MindBoss. Y es escuchar las historias de vida de otras personas. A lo largo de mi vida he aprendido que es un factor muy importante rodearte de personas que admiras y que suman a tu vida. Obviamente, siempre hay situaciones en las que nos vamos a ver casi forzados a convivir con personas que de cierta manera nos drenan, y aquí tenemos de dos. O lo vemos como lecciones para seguir creciendo y evolucionando, o lo vemos como la oportunidad de ponernos al servicio de esa persona y ayudarle en su evolución. A veces somos el maestro y a veces el aprendiz. Así es la vida. En mi caso, MindBoss me ha permitido rodearme de este tipo de personas que no solo les aprendo a través de sus historias, sino que admiro tremendamente por su gran capacidad de llevar su poder mental a otro nivel, el nivel que ellos decidan. Algo que me llama la atención es darme cuenta, episodio tras episodio, que no existe una receta o una fórmula secreta para encontrar la plenitud y para descubrir el poder mental que cada quien posee. Es tan subjetivo que es un proceso que cada quien vive de distinta manera y a su propio ritmo. Lo que sí ha sido una constante en cada caso de éxito en estos procesos de despertar de conciencia y de autoconocimiento es que empieza con un quiebre, una sacudida, un sin aviso de esos que le encanta la vida mandarnos, ¿no? Y para mí fue increíble darme cuenta de que para lograr experimentar una plenitud inmensa es casi siempre necesario pasar por este tipo de momentos en donde la vida sí o sí nos invita al cambio. Y muchas veces ese cambio supone cambiar por completo lo que pensábamos que éramos, supone dejar viejas creencias, viejos patrones de pensamiento, y en la gran mayoría de los casos supone también salir de nuestra zona de confort y enfrentar nuestros miedos más grandes. Y hablando de salir de la zona de confort, el invitado de hoy ha sido una de las primeras personas que me ha guiado a precisamente hacer eso. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de asistir a uno de los talleres que imparte, que más adelante nos platicará de qué se trata, y de verdad que ha sido una de las experiencias que más me ha movido en la vida. El MindBoss de hoy es un claro ejemplo de constancia, dedicación y pasión por vivir. La historia que están a punto de escuchar es una historia que estoy segura los dejará llenos de motivación, pues es nuevamente un caso que nos demuestra el increíble poder de nuestra mente y cómo podemos usarlo para transformar lo que sea que queramos transformar en nuestra vida. Nos acompaña el señor de los hielos, Juan Pablo Álvarez. Juan Pablo, bienvenido a Mindboss.
Muchísimas gracias, Pau. Y también, antes de empezar, quiero felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo y por compartir pues tanto historias como consejos y pues todo para mejorar la calidad de vida de varios humanos, ¿no? Eso es súper bonito, poder con nuestro trabajo impactar en la vida de varios humanos, y pues tu podcast y todo lo que traes es buenísimo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por estar aquí. La verdad, para mí es un placer tenerte aquí, porque eres una persona, como decía ahorita, de admirar por todo el proceso que has pasado. Y me encantaría que empezáramos pues desde el principio, ¿no?
Sí, claro.
¿Quién era Juan Pablo antes de ese quiebre, de esa sacudida que viviste?
Ok, bueno, pues es interesante. Antes, pues bueno, yo soy de Hermosillo, Sonora. Actualmente tengo 33 años. Y pues en la vida me dio muchas oportunidades, ¿no? Tanto mi familia como yo mismo, de pues poder experimentar, vivir en diferentes países, vivir en muchas ciudades, hacer muchos amigos por todas partes. Y yo veía la plenitud como cosas materiales también, ¿no? O sea, el trabajar fuerte para tener seguridad económica y poder divertirme y poder estar en confort, entre comillas, ¿no? Y bueno, cuando tenía 30 años, pues yo estaba en una etapa de mi vida donde todo estaba perfecto, entre comillas, otra vez, ¿no? Donde tenía un súper trabajo, tenía mucho tiempo libre, me la llevaba viajando, haciendo actividades, pues, para mí, mi tiempo, mis cosas, mis bicis, mi todo, ¿no? Mis juguetes y lo que tú quieras. Y también, pues, esto era, pues, una vida medio egocéntrica y tóxica, por otro lado, ¿no? Porque, pues, yo estaba en esta etapa donde todo era para mí y era mi diversión y no me importaba los demás, básicamente, ¿no? Entonces, en todas estas experiencias que tenía, pues practicaba muchos deportes extremos en naturaleza.
¿Siempre te ha gustado así como lo de outdoors?
Siempre me ha gustado, pero lo empecé a practicar más en la Ciudad de México.
Okay.
Llevo alrededor de 8 años viviendo ahí. Y pues encontré una pasión, que es la bicicleta de montaña, donde iba 3-4 veces a la semana, 6 de la mañana estaba en el cerro y me la pasaba en la montaña, ¿no? Voy a hacer un es como paréntesis, porque digo, yo tenía una realidad, un trabajo que probablemente no me llenaba por completo, pero me daba seguridad económica, y mi vida en general tampoco me llenaba por completo, pero mi escape siempre era la bicicleta, ¿no? Okay. Por eso iba 4 veces a la semana, martes, jueves, sábado, domingo, y era donde me sentía pues también muy, muy pleno, ¿no? Pero era una escapadita, ¿no? Y era muy intenso. Y bueno, también pues contaba con mucha energía en ese entonces, ¿no? Era increíble poder estar, amanecer tan temprano, 5 de la mañana, estar ahí, trabajar todo el día, 10 horas, ir a una fiesta con mis amigos, y el día siguiente poder repetir esto, ¿no? O sea, era una energía increíble. Y bueno, por otro lado, pues pasa este evento, ¿no? ¿Qué dices? Un evento de quiebre.
¿Hace cuánto fue?
Esto fue el 5 de marzo del 2017.
Okay.
Sé exactamente cuándo fue. Mucha gente no sabe cuándo fue. Y practicando wakeboarding, que es un deporte acuático donde te estira un cable, uh-huh, en un parque acuático ahí cerca de Cuernavaca. Sentado en el pasto, me pica algo que no sé qué es.
O sea, ¿sentiste el piquete en ese momento?
Vi unas arañitas, que creí que eran arañitas en ese momento, pero no eran arañitas. Y al día siguiente, sentado en mi estancia, me doy cuenta que pues tenía una bola en la pierna izquierda, así, pero grande, roja, así como.
Órale.
Y pensé, dijo, fueron las arañitas, ¿no? Y pues empezó una serie de dolores articulares, musculares, inflamación por todo el cuerpo, dolor de cabeza, vista cansada, hormigueo en la mitad del cuerpo.
O sea, eso fue al día siguiente.
Todos esos dolores se fueron incrementando día con día, semana con semana.
Ok.
A lo largo de en la semana 6, después de este piquete que no sabía qué era, donde visité a 5 doctores. Y es como, pues yo normalmente, si hago un deporte extremo como wakeboarding y demás, pues a los 2 días me recupero. Y era el tercer día y no me recuperaba. Cuarto día estaba peor. Entonces ahí fue cuando dije, algo está mal. Y eso es algo muy importante, que por un lado yo me conocía muy bien en ese sentido, ¿no? Era pues sabía que algo estaba mal, uh-huh. y que pues no, mi energía no estaba regresando. Por lo tanto, voy con el primer doctor como 10 días después del piquete y me dice como, Juan Pablo, pues que creo que es una infección probablemente. Uh-huh. Por un lado, pues sabía que tenía mucha energía y de repente el hecho de no poder hacer mis actividades, de no poder ir a la bicicleta, de levantarme todo fregado, pues era algo anormal, uh-huh. ¿no? Entonces, como me iba hacia atrás y decía, ¿qué ha sido diferente en mi vida? ¿Qué ha pasado? Pues lo único que diferente era un piquete de algo, ¿no? Una bola rara. Entonces, el primer doctor me dice como, pues, tómate un analgésico, tómate estos y regresa unas semanas si no se te quita. Y como, yo estaba seguro que no era eso, ¿no? Entonces fui con otro doctor. O sea, no me sentía seguro de su respuesta, de su, hasta su comunicación diagnóstico, corporal, sí, no era así. Buena. Así era como, no me estás diciendo lo que necesito, ¿no? Ajá. Y fui con un doctor, con otro, gastros, otro infectólogo y demás. Sí. Y ya, la semana 6 ya estaba, pues, muy mal. O sea, no me da insomnio. Cuando tu cuerpo está en una reacción inmunológica muy fuerte, pues no descansa. Estaba batallando contra una bacteria, ¿no? Entonces, por lo mismo no duermes. Uh-huh. Te da insomnio porque está activo. Y si no te duermes bien, pues no te reseteas y te da fatiga crónica durante el día. A eso pues súmale toda la inflamación, dolor de cabeza, muscular, reticular. Entonces, pues ya estaba en esta parte de quiebre que comentas. Y pues desafortunadamente, el quinto doctor que vi, que es el doctor Carlos Dillman aquí de Monterrey, una persona muy cercana a la familia, viendo nada más, por llamada de teléfono, viendo los 20 estudios que me hice de sangre, de esto, de todo, demás, me dice, Juan Pablo, lo más seguro es que tengas Lyme, porque pues te picó algo que no sabes qué es y tu cuadro de pues glóbulos blancos y demás aparece alto, entonces es la presencia de una coinfección. Cabe mencionar también que me hice examen de Lyme en la Ciudad de México en un laboratorio comercial, un laboratorio bueno pero comercial, okay. En la semana 4. Uh-huh. ¿No? Entonces eso es un punto importante.
¿Qué es Lyme?
Lyme es una es un padecimiento, es una enfermedad transmitida por el piquete de una garrapata.
Okay.
Esas garrapatas contienen ciertos vectores, no nada más Lyme, sino coinfecciones también. Son como 8 posibles coinfecciones y pues cada una se trata diferente, ¿no? Ahorita vamos a abordar más ese punto. Ahora, se llama Lyme por Lyme, Connecticut, que es una ciudad en Estados Unidos, en Connecticut, donde como que se descubre por primera vez, uh-huh. que un grupo de niños que fueron a acampar en los 70s, creo, 60s, no me acuerdo exactamente qué año fue, todos se enferman, todos se sienten muy mal. Entonces todos los analizan y pues todos tenían piquetes de garrapata y es cuando dan cuando le ponen el nombre al padecimiento.
¡Órale!
¿No? Entonces de ahí se empieza a estudiar más, más y más y más, ¿no? Entonces ya el Lyme es una enfermedad pues
común,
muy,
¿no?
Muy, es una pandemia, ya está por todo el mundo. Las garrapatas pues pueden viajar en pájaros de Canadá a México, sí, necesitan pasaporte para llegar, ponen 1,000 huevos y pues se esparcen por todas partes y ya tienen esta bacteria, ¿no? Pero eso no es importante, al final vamos a concluir con una cosa que no son las garrapatas, es okay. El ser humano el que está débil. En Estados Unidos hay 300,000 casos diagnosticados de Lyme por año, de SIDA hay alrededor de 60,000, entonces... Ya actualmente se dice que el Lyme es más grande que el cáncer de mama y que el SIDA juntos.
Wow.
En México ni siquiera sabemos, uh-huh. porque es un padecimiento, una enfermedad que pues no se ha investigado, que no se ha trabajado, la comunidad médica no lo toma en cuenta, se cree que nada más es en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero pues otra vez, las garrapatas no necesitan pasaporte para llegar a México, ¿no?
Exacto.
Llegan agarradas de un pájaro que viene migrando de Canadá y llega aquí y listo. Ahora, ¿hay menos garrapatas en México? Sí.
¿Hay menos en
México?
Menos
garrapatas en México, sí, pero la enfermedad está aquí.
Exacto.
¿No? Está por todas partes.
Okay.
Y hay varios doctores que ya se dedican a hacer investigación y han encontrado que sí existen garrapatas con la infección en México, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la historia, el doctor Carlos Dino me dice pues, que empieza a buscar por ahí. Platico con muchos pacientes que ya están enfrentando este padecimiento y me recomiendan ir a Estados Unidos, uh-huh. no a San Francisco en específico, porque hay pues, doctores que tienen 30 años tratando este padecimiento y tienen fórmulas muy buenas, de muchos antibióticos. Voy a buscar esa respuesta. Me hago estudios en un laboratorio especializado
en eso,
en enfermedades transmitidas por garrapatas, que se llama iGenX. Es de Palo Alto, California. Y ya, o sea, me analizo 6 coinfecciones y Lyme, y me sale positivo rickettsia, coinfección de rickettsia, coinfección de babesia, Duncani y Microti, y Lyme. Okay. Entonces, tenía 3 padecimientos diferentes. La doctora me dice que iba a estar, que se tienen que tratar primero las coinfecciones y luego el Lyme. Eso es una cosa que no se hace, ¿no? Que no se sabe cómo tratar. Entonces, muchas veces te diagnostican con el padecimiento de Lyme, pero no te hacen análisis de coinfecciones. Entonces, te medio curas, pero luego regresa porque hay una coinfección activa. Entonces, eso es algo muy bueno que tenían estos doctores, ¿no? Que decían, primero te trato las coinfecciones, la que tengas más baja, que era rickettsia, y luego pasamos a babesia, y luego ya que esté babesia bien, te tratamos para Lyme.
Ahora, en todo este proceso, o sea, porque sé que todo esto que nos platicas fue un proceso difícil para ti, como un shock, ¿no? Esta sacudida de la que hablábamos. ¿Cómo estaba tu mente? O sea, ¿qué estabas pensando? ¿Cuál era tu enfoque principal? ¿Cómo estaban tus emociones? Porque, digo, a mí me pasó algo similar, no con Lyme. Ya después te platicaría ahí porque le he platicado mil veces. Más, me pasó también una sacudida en mi vida en donde a mí en lo personal siento que sí, la carga más pesada fue la aceptación emocional de que yo ya no era la persona activa que era hace X tiempo, ¿no? Y que yo ya no era la Paulina que no le pasaba nada y no me podían derrumbar nada, etcétera. Entonces, para mí esa parte emocional jugó un papel muy importante, porque de ahí es o donde te hundes o de donde te agarras y brincas, ¿no? Entonces, si nos pudieras compartir un poco de eso también.
Sí, claro. Mi vida estaba pues totalmente perfecta, entre comillas, pero medio tóxica. Y bueno, en el momento en el que yo pierdo toda mi energía, me empiezo a cuestionar muchas cosas, ¿no? Como ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? ¿Por qué te empiezas a victimizar? ¿No? O sea, ¿qué hice para yo merecer esto? Si yo no soy una mala persona, ¿no? Y bueno, también empiezo a tomar todos los antibióticos, 9 medicamentos junto con los antibióticos.
¿Y antes no tomabas medicamentos?
No tomaba nada de medicamentos. Tomaba mucho naproxeno, mucho Flanax para la inflamación, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que pues entro en esta fase de victimizarme, de preguntarme pues por qué me había pasado esto a mí, por qué, y por qué no tenía energía. Y hubo un día que fue el momento real de quiebre. Yo había regresado a San Francisco, ya estaban antibióticos, ya sabía exactamente qué tenía, pero me intoxico del estómago, ¿no? O sea, el estómago estaba débil, me intoxico, regreso a mi casa en la noche y empiezo a vomitar, empiezo a contener diarrea, me voy a mi cama, empiezo a sudar. Tenía dolor por todo el cuerpo, los dolores que te comenté se multiplicaron por 5 y la verdad empecé pues a llorar porque pues ya no veía como... O sea, no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, pues ya me voy mucho hacia el pasado, ¿no? Digo como padre, pues la neta, viviste una vida muy fregona, ¿no? O sea, como ya pensaba que iba a ser el final,
¿no?
Me acordaba de todas las estupideces que había hecho y era como, no viviste una vida mala, ¿no? O sea, dale gracias a Dios porque estás bien, ¿no? Con todo lo que has hecho. Y bueno, al día siguiente me levanto y estoy así como, o sea, muy mal, pero muy mal. O sea, ha sido la peor mañana de mi vida. Pero luego me quedo pensando también como, pues ya te levantaste, ¿no? No te moriste.
¿No? Exacto, porque aquí sigues, ¿no?
Entonces, es como, ok. Entonces, es ahí donde llega esta parte de aceptación, ¿no? Donde yo me empiezo a ver también hacia mi pasado y pues todo lo que te decía, ¿no? En mi vida, pues... Por lado de mi familia me ha dado la oportunidad de estar por todas partes y me han enseñado también a lograr cualquier objetivo que me proponga, ¿no? Desde irme a vivir a otro país, vender todo y salir adelante, conseguir el trabajo que quiero, siempre ponía una intención y lo lograba, pero en esta ocasión era muy fuerte, ¿no? Era algo que nunca había visto.
Y era muy físico.
Sin energía, era muy físico, sí. ¿No? Entonces, Entonces dije como, oye, Juan Pablo, esta no es tu versión. O sea, esta es una versión que siempre sale adelante, que resuelve problemas, que analiza, que empieza a hacer planes, que empieza a ponerse como objetivos metas, muy claros. O sea, 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 3 años. O sea, siempre había sido una persona así. Y no estaba esa versión. Estaba victimizado y estaba, pues, en el hoyo, ¿no? Entonces, es ahí cuando acepto. Digo, esto no me va a vencer. Yo puedo mucho más, tengo que ponerme las pilas, tengo que ponerme a estudiar y ver de qué se trata, porque yo ya sabía todo lo que tenía.
Ya dices, bueno, ya mínimo sé qué atacar, entre comillas, ¿no? O sea, ya sé por dónde irme. Y ahí es la parte en donde yo creo que dices, bueno, aquí es donde decido yo si me hundo o si le doy para arriba, ¿no?
Si le doy para arriba, exacto. Y algo muy importante también es que estaba, pues, más o menos como solo, ¿no? Porque no tenía, vivo fuera, no tenía mi familia ahí, tengo mis hermanas que viven ahí cerca, pero no estaba con alguien que estuviera atendiéndome. Esto es muy importante porque, pues, muchos pacientes que sufren este padecimiento, pues, se victimizan y están a espera de que todo mundo te ayude, y pues es muy padre que te ayuden y demás, y pues no, en realidad como paciente tienes que ponerte tú las pilas, porque nadie va a entender lo que estás pasando.
Exacto.
No, nadie va a entender el dolor exactamente, a qué horas te pasa, cómo te pasa y demás. Entonces, de ese lado creo que eso me ayudó, el estar solo, ¿no? El decir, pues si yo no me pongo las pilas, nadie me va a sacar de aquí. Uh-huh. Entonces, pues hice un análisis de toda mi vida. En realidad, o sea, de qué había pasado antes, de todas mis emociones, de pues toda esta vida tóxica que vivía. Entonces, como cualquier análisis que había hecho en corporativos y demás, empiezo a analizar todas las entradas de mi vida, cuál es el proceso y cuáles son las salidas, ¿no? Entonces, entradas como cargas emocionales que tenía de mi pasado, de mi infancia.
Introyectos, creencias.
Creencias y también de mi alimentación. ¿Sí? Lo más importante es de mi alimentación y de mis hábitos del día a día.
O sea, fue todo un trabajo de introspección cañoncísimo, ¿no? O sea, hiciste de tu vida tu mayor proyecto. Eso siempre lo digo mucho porque creo que es un factor que se repite mucho en estas historias de éxito después de un quiebre. Que de verdad es dedicarte al 100 a, oye, quiero no solamente recuperar mi vida, sino mejorarla y potencializarla lo más que pueda, ¿no?
Exacto. Entonces, entonces fue como, pues me di cuenta que mi ambiente, esto te lo puedo decir ahorita, ¿no? Porque no fue en ese momento, sino que fue todo un año de pues, entender cómo funcionaba cómo operaba dentro de mi cuerpo estas tres bacterias, uh-huh. Y poco a poco ir,
encaminando
o cambiando mi estilo de vida para dejar de nutrir a estas bacterias y recuperar mi energía. ¿No? Poco a poco iba probando diferentes protocolos, dietas, hábitos. Entonces fui entendiendo que el estilo de vida que yo llevaba fue lo que me llevó a enfermarme.
Wow.
Y no fue el piquete de la garrapata.
No. Órale, eso es bien importante, ¿no? Sí. O sea, ya es determinar de que sabes que no fue un factor externo, aunque pareciera que sí. Ajá. Fue el factor externo combinado con lo que yo estaba viviendo internamente y todo lo que estaba, pues, generando con mi círculo, a lo mejor social, o las experiencias que estabas viviendo y cómo estabas manejándote en tu sistema de creencias, ¿no?
Exacto. Es una mezcla, es un cóctel de muchas cosas que estás en un ambiente totalmente artificial probablemente, ¿no? Y en esta búsqueda, pues, encontré muchas herramientas, y la principal que se convirtió en lo que más me dio fuerza, lo que más sentía que regresaba mi energía, es el método Wim Hof, ¿no? Que fue el taller que compartimos este sábado y domingo aquí en la ciudad de Monterrey, y fue algo así que es un documental que yo había visto antes de 40 minutos, que se llama Superhuman o Superhumano Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Que lo pueden buscar en YouTube, y en 40 minutos te narran la historia, ¿no? Y en este documental, pues, te cuentan la historia de este señor holandés que actualmente tiene 60 años y que también tuvo un evento de quiebre. Hace alrededor de 25 años su esposa se decide quitar la vida. Tenía un problema de bipolaridad, 11 personalidades, muchas pastillas, y en una de ellas, pues, lo deja solo con 4 hijos.
¡Órale!
¿No? Entonces, él ya practicaba muchas técnicas tibetanas, ancestrales y demás, yoga, respiración y mucha exposición al frío. Se metía a los canales de Ámsterdam para exponerse al frío, y él decía que ahí era donde encontraba su fuerza, donde encontraba su fuerza interior, donde podía meditar, donde se sentía muy vivo.
Y muy presente,
porque no puedes estar en otro lugar. Entonces, después de practicarlo con mucha recurrencia, uh-huh. él sale adelante, saca adelante a su familia, a sus hijos y demás. Y no nada más eso, sino que causa mucha atención de los medios locales. Se metía media hora, una hora en los canales de Ámsterdam.
Que él está al lado.
Ajá, que está a 0 grados centígrados el agua. Empieza a hacer otros retos, ¿no? Como llevar al cuerpo a lugares donde nunca ha estado. Como escalar el Monte Everest hasta 7500 metros en shorts, sin camisa, en chanclas, sin oxígeno. O se metió casi 2 horas en agua con hielo. Cualquier humano que esté 20 minutos sin entrenamiento, media hora, le da hipotermia y se muere. Y estuvo 2 horas. También corrió un maratón en el Círculo Polar Ártico a 200 kilómetros arriba del Círculo Polar Ártico a menos 20 grados centígrados descalzo, en short y sin camisa.
¡Órale!
¿No?
Eso habla de como mucho dominio mental, ¿no?
Exacto. Entonces, es como rompe muchos récords y demuestra que el cuerpo humano es mucho más capaz de lo que creemos y que tenemos habilidades ahí escondidas, ¿no? Tenemos herramientas escondidas.
¿Y cómo fue que te llegó? Es que me encanta esta parte. ¿Cómo fue que te llegó el por ahí me voy a ir? O sea, ya mencionas que ya habías visto el documental antes de todo este proceso. ¿Y cómo fue que te acordaste o que te llegó a la mente? ¿O alguien te lo mencionó otra vez?
Sí, no, fue como lo vi como unos 6 meses antes de enfrentar el padecimiento. Y en este documental, hablando de la historia de Wim Hof, también le hacen un estudio donde le meten una endotoxina con bacteria E. coli, uh-huh. Que se lo habían hecho a más de 100 individuos y todos reaccionaban mal ante esto, ¿no? O sea, sudoraciones, fiebre, dolor de cabeza, palpitaciones, escalofríos, lo que sea. Por cuatro horas, más de 100 individuos. Se lo ponen a Wim y él reacciona bien. O sea, él no tiene absolutamente nada, un ligero dolor de cabeza. Entonces los doctores se quedan como, oye, pues es que tú eres un superhumano, ¿no? O sea, tienes estas habilidades que puedes escalar montañas en short sin camisa. Pero él dice, no, lo que yo hago, todo el mundo lo puede hacer. Yo tengo un método, lo he venido desarrollando y lo he enseñado y he visto cambios en muchas personas. Entonces le prestan a 18 estudiantes, los entrena en Polonia 4 días, se regresan y les ponen la toxina a 12 de los 18 y seleccionan a otro grupo de 12 estudiantes, el grupo control, y pues para medir cuál es el impacto del método, ¿no? Y se llevan la sorpresa que los que sí conocen el método, que saben practicarlo, pues logran regular su reacción inmunológica por medio de respiración, mente y frío.
Mente y frío.
Son los 3 pilares del método Wim Hof. Y los otros 12 que no se vean el método, pues se comportan como el resto, ¿no? Uh-huh. Empiezan a fiebres y
los
demás.
Los síntomas.
Entonces, es ahí donde también te mencionan que pues puedes, cualquier persona que practica el método puede comenzar a regular su reacción inmunológica, puede reducir su inflamación, puede pues conectar con su ser interior, encontrar su fuerza y demás. Y fue donde yo conecté y dije, tengo que probar esto, ¿no? Uh-huh. También el rollo de que Wim se iba mucho a la montaña, esto, había algo ahí que sentía una conexión.
Claro.
Entonces, compro un curso en línea de 10 semanas. En ese entonces no había instructores en México. Y poco a poco voy practicando el método, ¿no? O sea, cada semana respiraba, metía en agua fría, bañaba con agua fría. Y desde el primer día que empecé a respirar, 20 minutos, sentía como mi inflamación se reducía considerablemente. No por completo, pero se reducía. Mi nivel de energía subió un poquito, entonces fue como, ok, esto sí funciona, ¿no? Fue la primera cosa en meses que vi que realmente me funcionaba. Uh-huh. Entonces me clavé durísimo a las 8 semanas después de exponerte constantemente. O sea, cada semana vas subiendo agua fría, ¿no? 30 uh-huh. segundos, un minuto, te bañas con agua fría, 2 minutos, 10 minutos en la semana 7. Y en la semana 8 te metes una tina de hierro.
Y ahí, Juan Pablo, todavía estabas con el tratamiento de...
Estaba con el tratamiento de antibióticos.
Del antibiótico.
Esto puede fue ser a la par. Fue en junio, julio más o menos, y me picó en marzo. Uh-huh. No, lo empecé a practicar muy rápido. O sea, busqué soluciones muy rápido. Nunca,
sí, o sea, pusiste manos a la obra, ¿no?
Puse manos a la obra. Fueron como 2 meses que estuve realmente muy fregado. Y después de ahí fue como... No, ¿verdad? Uh-huh. Y algo muy importante que hice fue como me visualicé estando bien. no, esta parte es últimamente no me he dado cuenta, pero me visualicé estando bien, me visualicé arriba de mi bicicleta de montaña, dije, no quiero estar en esta situación, quiero regresar a como era antes, ¿no? Entonces,
¿y esas visualizaciones las hacías mientras estabas
todos los días
mientras hacías la respiración?
Respiraciones, sí, todos los días, era como, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí. No, y bueno, entonces mi primera inmersión en agua con hielo, pues te dicen que tienes que estar 2 o 3 minutos. Y ahí fue donde entendí, porque ya llevaba 8 semanas practicando el método, respiración y agua fría. Pero la parte mental no la entendía por completo. Y aquí fue donde la entendí, donde me llegó el mensaje, así como recibes esta información y dices, órale, está fuerte esto. Me meto la tina de hielo, te dicen que tienes que estar 2 o 3 minutos. El primer minuto es una reacción donde tu cuerpo se adapta a esa temperatura para sobrevivir. Es un mecanismo que todos tenemos, que todo el mundo lo puede usar. Uh-huh. Simplemente tienes que relajar, aceptar, ser vulnerable y dejar que tu cuerpo haga lo necesario.
Me estoy riendo porque en el taller que acabamos de hacer, para mí fue un shock impresionante. Y eso que menciona, ¿no? De regular la mente. O sea, el autodominio de la mente fue una cosa impresionante porque... O sea, a pesar de que yo estoy metida en la meditación y todo, la primera reacción del cuerpo en mi caso fue, no puedo respirar, ¿te acuerdas? Entonces, sí. Y Juan Pablo me decía, a ver, exhala lento, relájate, relaja los hombros, y poco a poco se iba como dices tú, o sea, como acostumbrando el cuerpo a esa sensación de shock. Y sí me pasó similar a lo que dices, de que entra la mente... Y ahí es cuando tú tienes que decidir, ¿no? A ver, ¿me dejo guiar por la mente o yo la domino? Y le digo qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
Exacto. No, y es la parte donde se conecta los 3 pilares del método al mismo tiempo, ¿no? Porque la manera en la que tú respiras, le dices a tu cuerpo en qué situación estás. Si yo respiro, estoy en situación de alerta, de lucha, de pleito, de discusión, estoy alterado, ¿no? Entonces, estoy luchando contra el frío si estoy respirando así. Uh-huh. Y cuando tú luchas contra el frío te saca.
Siempre, ¿no?, va a ganar el frío.
Siempre te va a ganar. Lo que tienes que hacer es dejarte llevar, aceptar y respirar tranquilamente. Si yo respiro y exhalo despacio, le estoy diciendo a mi mente que estoy en control. No, mi cuerpo le está diciendo a mi mente por medio de respiración que estoy en control y que no importa lo que esté pasando alrededor de mí, puedo salir adelante de esa situación.
Es, ¿no?, como enviarle la señal al cerebro de, a ver, todo está bien.
Estoy en control, estoy relajado, no estoy haciendo fuerza, todo bien.
Okay.
¿No? Y tu cuerpo se adapta en un minuto y medio, está, ya hace todos los cambios para permanecer ahí otros 20 minutos si quieres. Okay. Y es imposible que te dé hipotermia en 10 minutos. En 20 minutos a veces. 30 minutos no te hipotermia, al menos que entres a luchar contra el frío.
Más, esto es un proceso, ¿verdad? Hay que entrenarnos para esto. Sí. No se vayan a meter ahorita en la tina de hielo 20 minutos porque aquí nos regaña Juan Pablo.
Sí, o sea, tiene que mínimo haber un paramédico, un instructor o alguien que ya lo haya hecho y que sepa regular la reacción, ¿no? Porque sí es una fuerza, pues, muy poderosa, que es sana, pero que también si no la practicas con todos los cuidados necesarios, te puede hacer más daño.
Okay.
No se te puede detonar migrañas, se te pueden hacer contracturas, pellizcos de los nervios y cosas así. Han pasado cosas así. Después de 1 minuto y medio me relajo por completo y entro en un estado meditativo, ¿no? Adentro del hielo, que es lo más raro, ¿no? ¿Cómo puedes meditar adentro del hielo? Y pues sí, sí puedes porque estás muy relajado, estás aceptando. Y es ahí donde empiezo a hablarle a mi cuerpo por primera vez. Donde empiezo a hablarle a la bacteria que estaba adentro. Y estaba diciéndole como, pues tú no perteneces aquí. O sea, tú, este frío te está matando. Yo sé que está haciendo daño y te vas a salir y no vas a estar aquí 4 años. O sea, ni madres, ¿no? O sea, no me vas a ganar. Yo soy más fuerte que tú. Y empecé a hablarle a todo lo que estaba adentro, ¿no?
Y en este proceso también entra como la visualización, ¿no? De estar observando, imaginándote. Ajá.
Adentro de mí. Y estaba como muy conectado con mi ser. Estaba eufórico. Estaba así gritando. Estaba como loco, ¿no? Como primitivo, si quieres verlo así. Y ya cuando me doy cuenta, ya llevaba 20 minutos dentro del agua con hielo.
¡Órale! ¡Wow!
Claro que no se debe hacer en tu primera inmersión, pero pues yo lo veía más como un rollo de sanación y demás. Salgo pues, todo contracturado, no puedo ni mover. Estuve media hora haciendo ejercicios, moviendo la sangre del otro lado al otro, gritando, respirando, o sea... Es algo muy importante, generar calor con tu propio cuerpo después de hacer una inmersión en frío. no sin ningún agente externo. Eso es donde el método se vuelve muy fuerte y donde generas una cosa que se llama brown fats o grasa parda. Uh-huh. O la grasa parda, ¿no? Y ahí entramos en lo que me preguntabas, ¿no? De estas creencias que tenemos que el frío te va a enfermar. Y pues obviamente cuando pues tenemos hijos como humanos es tu creación, ¿no? Y lo vas a proteger y no vas a dejar que nada le pase. Y pues sabemos que el frío, pues hay una relación de que te puedes enfermar, ¿no? Uh-huh. Entonces sobreprotegemos a nuestros hijos y de cierta manera los metemos en estado de confort constantemente.
¡Órale! ¿No? ¡Qué importante sí. eso! ¿No?
Si hace frío, pues les ponemos guantes, gorro, chamarras y demás. Y al final apagamos este mecanismo de generar calor cuando lo necesito, que es la grasa parda.
Para eso, o sea, nacemos con grasa parda, ¿verdad? Ajá.
Naces con grasa parda. Esta grasa está entre la piel y el músculo y se encarga de generar calor. Uh-huh. Okay, un bebé pues no tiene los músculos desarrollados, entonces es un mecanismo para poder adaptarse a ambientes fríos cuando uh-huh. nace. Ahora, con la constante, cuando estamos protegiendo a este bebé, pues le desactivamos por completo la grasa parda en 9 meses.
Cuando lo tapamos, ya es que nomás nacen y les tenemos la colchita lista y los tapamos sí. y siempre protegiéndolos del frío, ¿no?
Sí, sí, sí. Y si tú te fijas, un bebé siempre está calientito cuando nace, aunque haga frío, está más caliente que cualquier ser humano porque uh-huh. tiene mucha grasa parda. Y tengo amigos, primos y demás que los dejan así en el aire acondicionado y los tocas y están así calientes, ¿no?
Ajá, recién nacidos. Sí, sí.
Y los hacen, pues, de cierta forma resistentes. Entonces, la buena noticia es que esa grasa parda se puede reactivar, ¿no? Mediante exposición al frío. Entonces, si tú te bañas en agua fría constantemente, te bañas en tinas de hielo y demás, reactivas esa grasa.
O sea, para los 9 meses ya está la perdimos. Cero. Ya está en cero.
Un humano moderno que está tapado todo el tiempo, que está en confort, pues, tiene cero grasa parda. Y la gente que me conoce, yo vivo en la Ciudad de México por lo general es fría. Yo no uso suéter ni chamarra en ninguna temporada del año, más que cuando está lloviendo, pues porque para no mojarme, ¿no? Porque ya está reactivada, pues yo veo que no necesito cargar con una chamarra, ¿no? Entonces, constantemente me estoy exponiendo al frío. Ahora, algo muy importante. Por más que, pues, supuestamente tengo grasa parda, lo que tú quieras, siempre tengo una chamarra conmigo. Siempre tengo una chamarrita de chiquita. Entonces, no es de que, sí, me voy a quedar aquí 3 horas en una terraza. Sí te va a dar frío. Si no te estás moviendo, estás echándote un trago y demás, pues te va a dar frío y te vas a enfermar eventualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es, estoy 1 hora sin chamarra y ya si de repente ya veo que hace frío y no me estoy moviendo porque estoy en un evento social, pues me pongo una chamarra, ¿no?
Claro, tampoco... sí. O sea, no se trata de hacer extremos, ¿no? Sí. De que ahora siempre voy a andar sin nada en todos Exacto. lados para generar grasa parda.
Pero en realidad, si tú te fijas, nunca estamos más de 10 minutos en frío. Siempre estamos en restaurantes, en casas, en oficinas uh-huh. y nunca estamos más de 10 minutos en el exterior frío.
Okay.
Entonces, solamente cuando sé que voy a estar en el exterior me llevo una chamarra, ¿no? Pero bueno, pues es más o menos así. El método Wim Hof cambia mi vida por completo. Hablando de resultados, en lugar de 4 años, estuve solamente 1 año en antibióticos.
¡Órale!
Donde,
wow.
donde pues, todo salió negativo. Y mi estado de salud, mi estado de ánimo cambió por completo, ¿no? Nada más fue el método de Wim Hof. Para mí fue la puerta que me enseñó la fuerza de un camino natural, la fuerza de regresar a comer pues, cosas saludables, cero procesadas, uh-huh. Frutas, verduras, cosas crudas también. O sea, otras prácticas que hacía era como levantarme, ver el sol en el amanecer, descalzo en el Parque Chapultepec, ahí estaría, parecía loco sin camisa para que me pegara el sol. Pero la gente me tomaba fotos, ya me acostumbré a que la gente tome fotos. Pero bueno, entonces hice un montón de protocolos que me regresaron a un estado natural, uh-huh. ¿no? Y es ahí donde yo veo el principal impacto, ¿no? Más que cualquier medicina pues hecha por el humano, el regresar a un estado natural siempre te va a ayudar a armonizar tu fuerza interna y te va a ayudar a enfrentar cualquier padecimiento que
o
tengas.
O sea, regresar al origen de lo que eres, ¿no?
No, origen. Obviamente no podemos regresar por completo a estar en como ser
de cavernícola.
Primitivos cavernícolas en una cueva y demás. Y de hecho, han hecho análisis en tribus que están desconectadas por completo de lo moderno, en islas o en lugares súper remotos, y se dan cuenta que no tienen caries, que no se enferman, que viven muchos años, que viven más de 100 años y demás. Uh-huh. Y hay una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Es como, oye, Juan Pablo, pero pues la probabilidad de vida pues, ha subido, ¿no? La expectativa de vida ha subido en los últimos años. Y digo, sí, o sea, probablemente ha subido porque ya no morimos de cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo en 1940 se murió de gangrena. Uh-huh. O sea, ya no te mueres de gangrena.
Exacto.
Porque fue un accidente, la rodilla y demás.
Más calidad de vida.
Ajá, ¿no? Me dio peritonitis cuando tenía 3 años. Me ha pasado eso 50 años atrás, pues me muero, ¿no? O, uh-huh. No sé. Entonces, como hoy tenemos las maneras de salvarnos, de hacer operaciones y sobrevivir, pero la calidad de vida que tenemos no es la que teníamos hace 30 años o 20 años probablemente.
Exacto.
Entonces, o sea, cada vez el humano está más en confort en todo lo que hace. Tenemos desde pues, regaderas de agua caliente, ¿no? Mm. Todos los días del año. Elevadores, es un decir, o sea, ya no usamos nuestro cuerpo. Comida a cualquier hora del día. Aplicaciones que te entregan con cualquier tipo de comida en cualquier punto de la ciudad. Y creo que pues también el humano puede usar su tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Pero luego te vuelves dependiente de ese tipo de servicio. Estar en el confort totalmente, ¿no? Mm-hmm. Entonces dices, pues si antes, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si antes tú comías manzanas, cuando estaban alrededor de ti en temporada, luego pues ahora vas al supermercado y siempre hay manzanas que las traen de Washington o de donde sea, y ahora ya no, ni siquiera vas al supermercado, nada más picas un botón y ya te llega, ¿no? Cada vez somos más flojos en todo lo que hacemos, ¿no? No nos exponemos al frío, no nos exponemos al calor, siempre estamos en confort, nunca tenemos hambre. Entonces, todos esos estados primitivos, todas esas capacidades que tenemos de aguantar sin comer 3-4 días, porque un primitivo no desayunaba, comía y cenaba con colaciones de esto y del otro, balance así perfecto, no uh-huh. lo hacía así.
Exacto.
Se adaptaba y sobrevivía y estaba constantemente exponiendo su sistema nervioso a extremos, ¿no? Y no se enfermaba. Entonces, esa es la teoría que yo tengo, ¿no? Cuando tú estás inmerso en un mundo que está rodeado de muchas cosas artificiales.
Comodidades
y demás, pues estás debilitando. No estás usando todos tus músculos internos, toda tu fuerza interna. Y de alguna manera u otra, pues pones a tu cuerpo en una acidez, en lo que tú lo quieras llamar, una debilidad. Uh-huh. Y cualquier enfermedad le das entrada. Ya sea cáncer, ya sea diabetes, esclerosis múltiple, artritis y demás. Y si se fija, o Lyme disease. Todas estas enfermedades o padecimientos están en crecimiento.
Sí.
Y yo se lo atribuyo a la manera moderna y desconectada de la naturaleza en la que vivimos.
Es un cóctel, como decías al principio, de todo. O sea, no es nada más de... Porque tendemos a enfocarnos, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que estoy comiendo súper mal y es por eso que me dio esta enfermedad. O es porque me estoy rodeando de gente tóxica. O es que no estoy ejercitándome. Es todo. O sea, es en general verlo todo completo y decir, bueno, de cada área de mi vida, ¿qué es lo que voy a mejorar y qué hábitos voy a implementar, ¿no?
Exacto. Otra vez estaba con Ricardo Zelaya, un muy buen amigo, y me dice, tenemos que empezar a domesticar la tecnología que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Vale. Tanto la tecnología... tecnología electrónica. O sea, si te pones a pensar, hace 20 años no teníamos tantas redes de Wi-Fi que nos rodeaban, no teníamos celulares que tienen 6 transmisores de Bluetooth, de esto, del otro, todos prendidos al mismo tiempo, pegados a tu cuerpo, no teníamos aplicaciones que entraran a la comida, entonces no teníamos un montón de cosas, ¿no? Ahora, y me dicen, y la luz artificial, la luz LED también es muy dañina, ¿no?
Uh-huh.
Y me dicen como, ¿y qué tanto afecta eso? O sea, no, la verdad no sé. Y yo digo, mira, la verdad yo no sé qué tanto afecta. Yo no necesito ver un estudio que me diga que me afecta, pero lo que sí sé es que eso hace 20 años no existía. Uh-huh. Y a eso le agregas la comida tóxica, los conservadores,
el estrés, la ansiedad.
La tecnología también nos está poniendo en una etapa donde constantemente estamos alterados. Recibimos notificaciones, acciones, desde antes de dormirte, te amaneces, ves tu celular y demás, ¿no? O sea, ¿cómo domesticar todo eso? Pues es poco a poco lo vas haciendo, ¿no? Yo no veo el celular en la primera hora del día.
¿En la primera hora del día?
No veo el celular. Me levanto, tengo mi ritual,
wow.
Hago mis ejercicios, estiro, respiro, medito y luego veo lo que tengo que hacer. Porque si tú te levantas y ves el celular, ya empiezas a tener acciones y empiezas en un proceso reactivo donde estás inmerso en no sé si quieres llamar el Matrix, ¿no? O sea, sí. Ya tengo que empezar a hacer cosas.
El sí, ya te atrapa, recibían, ya te atrapa, ¿no?
Y demás. ¿No? Entonces, es empezar a domesticar todo lo que tienes a tu alrededor, ver qué es artificial y tratar de balancear y regresar poco a poco a un estado natural. Nunca te vas a poder pues eliminar todo lo artificial. Tienes que aprender a vivir con esto y domesticarlo y adaptarlo a tu vida de una manera en la que no te haga daño.
Claro, claro, qué importante. Entonces empiezas a agarrar todos estos hábitos, Juan Pablo, todos estos cambios, empiezas a cambiar. Y ahora, el proceso emocional, otra vez regresamos a ese punto. Cuando empiezas a ver los resultados, que dices, oye, no manches, ya estoy sano, ¿cómo es ese proceso?
Pues es muy bonito porque empiezo a hacer cosas que no podía hacer antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo veo que actualmente vivo una vida mucho más plena, con más energía, donde soy muy consciente de todo lo que me rodea y también estoy muy consciente de mi ser interior, ¿no? De cuál es mi estado de ánimo, mi estado emocional. Si veo algo que me está, pues, moviendo el tapete, pues trato de regularlo, hago acciones para que no me moleste. Uh-huh. ¿No? Y lo principal también es que pues estoy en una etapa de transición que ya hemos comentado ahorita, y donde pues ya renuncio a todo este mundo corporativo, a esta seguridad económica, y pues me voy a empezar a dedicar a hacer
lo que te
esto,
apasiona,
¿no? A compartir este tipo de herramientas a humanos que tanto están con un padecimiento como gente que quiere mejorar su calidad de vida y vivir en plenitud, ¿no? Algo muy importante que lo mencionábamos, ¿no? La situación de quiebre. Yo invito a todos los que nos están escuchando que no es necesario llegar a esta situación de quiebre, ¿no? Desde hoy puedes empezar a poner acciones y a otra vez a domesticar, ¿no? Uh-huh. Todo eso artificial que tienes para poco a poco, pues, sentirte mejor, menos inflamación, tener más plenitud y estar, pues, viviendo
aquí,
sanos, fuertes, sí, felices, ¿no? Como dice Wim Hof. Y pues eso es algo que tenemos que poco a poco ir explorando todos, ¿no?
Exacto.
Y no estar inmersos en el programita, ¿no?
A veces lo veo
como me levanto, veo el celular, voy a trabajar, regreso, lunes a viernes, veo Netflix, veo el fútbol americano. De repente te das cuenta, hay gente que está en un programa constantemente y que de repente ni siquiera ven el sol, ¿no? Es algo uh-huh. que pasa mucho.
Sí.
El vamos a hacer un poquito del tema, pero por ejemplo, tengo una vecina ahí, ¿no? Que va a Santa Fe al corporativo a las 7:30 de la mañana, regresa a las 8 de la noche. Entonces, de lunes a viernes está atrás de un vidrio, en un ambiente
¿un
artificial,
ajá,
donde nunca le pegó la luz del sol.
Órale.
¿No? Y dices como, oye, pues, ¿y qué tanto afecta eso? Otra vez, no sé, pero no es natural.
Exacto.
¿No? O sea,
algo tiene que afectar, ¿no?
Algo te tiene que afectar, ¿no? Y si te dices que te dicen, pues toma vitamina D, pues todos toman un chorro de vitamina D, pero si no te pega el sol, no la activas.
Exacto.
Entonces, eso es otra variable, hay muchas, ¿no?
Uh-huh.
Pero, pues sí. Entonces, pues volviendo a la pregunta, es eso, ¿no? El haber regresado a un estado natural, el poder compartir algo que me gusta, el poder contribuir, impactar a la humanidad y dejar todo lo material como secundario, que es importante, pero ya es totalmente secundario, ya no es mi principal objetivo en la vida. Pues me ha ayudado mucho, ¿no? A sentir mucha fuerza y mucha energía para seguir adelante, como
sí,
nunca antes, ¿no?
Qué padre.
Sí.
Yo creo que ese es un factor bien importante, que dices, no solo recuperé mi salud, sino que la potencialicé. O sea, de verdad,
exacto,
estás viviendo más cosas positivas, estás como viviendo más,
sí,
¿no? Porque estás más conectado con todos los sentidos. Uh-huh. Aquí hay una pregunta bien padre que siempre hago.
Uh-huh.
Al principio mencionabas mucho en esta etapa de emociones que decías, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo sí siempre he sido muy sano, etcétera? Y el por qué como que nos ancla mucho al pasado, ¿no? Si yo uh-huh. era muy saludable, si yo siempre he sido una buena uh-huh. persona, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego yo siento, y tú me vas a corregir si no, que en estos procesos siempre hay un momento en el que entra el para qué. Y es lo que nos da esta ventana hacia el futuro, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es muy obvio tu para qué es, uh-huh. dime tú si no, como compartir esta información, ayudar a los demás. Y me llama mucho la atención porque en muchos de estos casos siempre ese para qué está al servicio de los demás. Mm. Nos une con todo ese propósito y esa misión de vida, ¿no?
Sí.
Tú sientes que encontraste tu para qué, ¿no?
Sí, no, totalmente, ¿no? Y creo que al principio yo veía a la garrapata, lo odiaba, ¿sí? Por meses era maldita garrapata, o sea, me hiciste pedazos y no sé qué cosas. Actualmente le agradezco, ¿no? Le agradezco a la vida por
ponerme... O sea, ves una garrapata y le acaricias. Sí,
casi, casi, sí, yes. Hey, sí. Pero le agradezco a la vida por ponerme esa garrapata en el camino porque la necesitaba. Necesitaba tocar fondo para arreglar todos mis asuntos. Y hace poco me comento con una amiga, con Cristina, y le digo lo mismo. Como, o sea, ahorita yo entiendo. Ahorita después de más de 2 años de estar enfrentando esto, entiendo por qué iba mi vida. Entonces, deja de victimizarte o si estás victimizando no lo hagas y trata de entender por qué te pasó y vino a enseñarte muchas cosas, ¿no? Entonces acéptalo, convive con y haz todo para salir adelante y estoy seguro que al rato vas a estar riéndote de lo que estás pasando y no nada más eso, vas a crear una resiliencia que te hace pues súper poderoso, ¿no? Y puedes enfrentar cualquier cosa y tu manera de reaccionar ante cualquier evento se vuelve diferente, ¿no? Entonces, pues ese para qué es lo que voy a hacer ahora, ¿no? De ahora en adelante.
Lo que mueve tu vida.
Y lo que mueve mi vida. Estamos trabajando también con fundaciones de Line, la Fundación Liri Hermosillo. Estamos ahí en un proceso de reestructuración, pues para también entrenar a la industria médica mexicana y estar mejor preparados y que pues la enfermedad se conozca. O sea, son cosas que yo ni me imaginaba que iba a hacer, ¿no? Y esto
claro,
lo haces con una pasión y no te importa porque no hay absolutamente nada económico ahí. Pero pues dices, oye, yo pasé por un camino deficiente y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que pues otro humano no pase por ese camino, ¿no? Por 5 doctores.
Wow.
Tiene que pasar por uno.
Sí.
Y ya, a ver en cuántos años lo logramos.
Qué padre, no. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ya por último, si nos puedes compartir dónde te pueden encontrar tus redes,
sí, claro.
Proyectos que traigas en puerta.
Sí, ahorita, bueno, la red más que más checo es Instagram, es El Señor de los Hielos o El SR de los Hielos. Juego palabras ahí, aprovechando la serie de Netflix. Y ahí cuento mi historia, ahí cuento más o menos en 20 publicaciones, desde la 1 a la 20. Ya había pasado la 20 cuando escribo la primera. Y pues trato de narrar todas estas fases que les estoy comentando con mucho detalle. Y esto sirve mucho para conectar con cualquier paciente que esté en cualquier etapa. Okay. ¿No? Y por lo general, sí. Alguien me dice, oye, leí tu historia, me interesa mucho. Digo como, pues muchas gracias por darte el tiempo y cuéntame ahora tú la tuya. Nos hacemos una llamada de 20 minutos, cuéntame brevemente cómo te sientes y pues les paso tips. No, y esta historia me ha servido mucho a mí para entender lo que me pasó. Un amigo me dijo, escríbela porque te va a ayudar mucho y ya. Entonces fue como, la escribo, me doy cuenta de muchas cosas al escribirla. Y lo más bonito de todo es que ha ayudado a mucha gente también, ¿no? Sí. Entonces, esa es la red principal, el LSR de los Hielos en Instagram. También está en Facebook, también está Wim Hof Method, o Método Wim Hof México. También ahí tenemos mucho contenido.
Okay.
Ya somos 3 instructores en México.
¡Órale! Son poquitos relativamente. Sí, sí. Wow.
La doctora Ariadna Uriarte en el DF, mi amigo Jimmy's Farfán en el DF también y yo.
Okay.
Entonces esperemos que el año que entra seamos más.
¿Talleres? Todavía, ¿no? ¿Próximos talleres que tengas?
Talleres, probablemente uno en Hermosillo este fin de semana, después en la Ciudad de México el 26 de octubre, después de ahí nos vamos a Guadalajara, uh-huh. Y luego a Puebla, creo, okay. ¿No? Cada fin. Y algo muy importante también, el Congreso de Sanaré con Gina Ortiz y otros expertos en temas de autoinmunes. Vamos a estar 6 personas compartiendo pues técnicas, herramientas para sanar, ¿no? Esto va a ser el domingo 27 de octubre en el Hotel Sheraton de Santa Fe, en el DF.
Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias. De hecho, Gina Ortiz estuvo con nosotros aquí en Mindboss. Uh-huh. Entonces, bueno, así nos vamos uniendo a muchas personas que nos enseñan que la mente lo es todo.
Exacto.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y
gracias
los vemos. Gracias, gracias. Los esperamos el siguiente miércoles en otro episodio de Mindboss.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A
laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.